Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Fernando Urra. Desde ahora y hasta las 4, hoy, como todos los jueves, lo que hacemos aquí es hablar de deporte, de Osasuna, de fútbol sala, de muchas cosas, y también del mundo del motor. Por aquí, cerquita, ya está en la redacción José Javier Iso, el mundo de la automoción. Hoy asamblea de socios compromisarios con estatutos nuevos y con elección de los miembros 4 de la Comisión de Control Económico. 15 socios aspiran a ese cargo. Así que enseguida, pausita y arrancamos con sus nombres, con la actualidad rojilla y un poquito, como no, de fútbol sala de waterpolo.
Todos los miércoles en Deportes en la Tarde en Navarra guardamos un rincón para desatar la pasión por el balonmano. Todos los miércoles la información y opinión gracias a Helvetia Seguros. Únete a la pasión por el balonmano.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Arrancamos por lo extradeportivo. Hoy ha habido entrenamiento, ha habido además ensayo. Vamos a ver si lo cumple o no luego Enrique Martín Monreal. Pero bueno, pues tenemos que hablar de muchas cosas. Sí, porque viene el día bastante, bastante potente. Jueves, hoy, 5 de noviembre, 7:30 de la tarde, en segunda convocatoria, asamblea extraordinaria del Club Atlético de Osasuna. Están convocados 347 socios compromisarios. Veremos cuántos aparecen y cuántos están delegados. Lo de la delegación, si se aprueban los estatutos, va a cambiar. Así que el que quiera delegar mucho y tener mucho voto, que aproveche. Recordemos que la gran mayoría de cambios en ese borrador de estatutos que se va a presentar hoy a los socios para ser votado, precisamente va por ahí, por la asamblea de socios. Otros proyectos, como Proyecto CUCH o otro tipo de personas, habían propuesto más cambios que todavía no van a ser llevados a ese borrador. Pero sí que el otro día Luis Abalza nos decía, una vez que se aprueben estos estatutos, ojo, que no están cerrados. En el futuro se pueden volver a tocar, si es que hiciera falta. No todos los días, no todas las semanas, no cada mes, pero en un futuro podría volver a hacerse. Ese será el segundo punto de orden del día, la adopción del acuerdo para la aprobación de la modificación de estatutos. Pero el tercero es la elección de los 4 miembros de Comisión de Control Económico. Son 5, uno lo pone el Gobierno de Navarra, será un funcionario de Hacienda, ya lo sabemos, y los otros 4 los pone el club. Se han presentado 15 candidatos. Todos van a tener un turno de intervención para presentarse y exponer sus cualidades para el cargo. El currículum ya sobreentiende que lo cumplen. Recordemos que no tuvieran ningún tipo de relación profesional ni personal con la junta directiva y con el club y tal y cual, y sus empresas es que la tuvieran con el club, y que tengan una titulación, una formación que tenga que ver pues con la gestión, con la economía, en fin, que puedan ser lógicamente miembros de una comisión de control económico, en fin, que no sean músicos, se me ocurre. Pues hombre, pues un músico no pega en una comisión de control económico, aunque sepa mucho de economía, No me enrollo más. Los nombres son Miguel Ángel Adán, ya hemos hablado con él algunas veces aquí, Ignacio Ayerdi, Gorka Azpiroz, Joaquín Canalejo, bien conocido de las asambleas de socios compromisarios, Natividad Díaz, Miquel Dublán, Juan María Erice, Carlos Esponda, Asier Larrea, Alfonso Lecuna, Vidar Nicolaisen, Miguel Salcedo, Juan José Sanz, Luis Sola y Rebeca Ugalde. De esos 15 tendrán su turno. La verdad es que es ir a ciegas, porque es ir a ciegas. Hoy, por cierto, han sido, bueno, pues avisados, decía Gorka Azpiroz, uno de ellos, que Osasuna ha llamado, o los clubes han llamado esta mañana a esos candidatos para informar de eso, pues de que van a estar, que tienen que estar allí y que van a tener ese turno de presentación, por decirlo así. Bueno, en fin, veremos en qué queda, porque no es sencillo. Si no lo conoces, pues te da igual uno que otro. Claro, no sabes muy bien los méritos que tiene uno u otro, es una cosa un poco a ciegas, pero bueno. Es lo que hay. Como digo, esos serán los 2 puntos fundamentales, el primero y el cuarto, lo de siempre, lectura y aprobación del acta anterior, y el cuarto, ruegos y preguntas. El segundo y el tercero son los puntos gordos de una asamblea muy importante para el Club Atlético de Osasuna, muy importante, porque estamos hablando de parte de su futuro. Esto en la extradeportivo. En lo deportivo, punto 1, mañana estamos en el Mutiloa con Peja Vasilievi, con el director deportivo del Club Atlético de Osasuna. Sé que se va a hablar mucho de la asamblea, de lo que haya dado de sí, de los miembros de esa comisión económica, pero nosotros hablamos mañana de fútbol, de planificación, de futuro, también un poco de pasado, con Petar Vasilievic, así que mañana toca comer bien en el Mutiloa, como es habitual, y hablar a gusto de fútbol con Petar Vasilievic. Segundo punto en lo deportivo, hoy ha habido partidillo en Tajonar, en el entrenamiento. Enrique, que nos ha dejado algunas novedades, Si cumple lo que ha hecho hoy de medio campo para adelante, entraría Michael Mesa por Merino, Olavide por Adrián Cruz y Matei Pusco por Javi Martínez, con respecto al once del otro día. Michael Merino, recordamos, está sancionado. Y también ha probado atrás con Lotiés y con Martins. Lotiés en el centro de la defensa, Martins en el lateral izquierdo. ¿Lo hará? ¿No lo hará? No lo sabemos. Lo que está claro es que José García y Alex Sánchez no se han entrenado con diferentes problemas físicos. Alex Sánchez ya lesionado de larga duración, como todos conocemos. Y José García, que ayer se retiraba con molestias en la rodilla. Ya ha pasado por sala de prensa Miguel Fraño, el capitán, que a pesar de la derrota se quedó con buenas sensaciones del partido contra el Girona.
Que sobre todo la segunda parte el equipo transmitió muchas cosas positivas, ¿no? Fue un equipo intenso que robaba muy rápido la pelota, que fue capaz de generar una o dos ocasiones muy claras que podíamos haber empatado el partido. Anímicamente los dos equipos vamos uno hacia más y otro hacia menos, y podía haber cambiado el partido, ¿no? Seguramente los análisis, si hubiésemos empatado a uno, serían diferentes.
Bueno, no sé si muy diferentes, ¿eh? Al final lo de ganar y lo de perder ya, bueno, pues no deja de ser relativo cuando son resultados tan cortitos. Siempre 1-0, 0-0, 0-1, son tan escuetos que los detalles y la fortuna y el acierto, por supuesto, influyen muchísimo. Ya no son líderes. ¿Se habla de eso, sobre el liderato en el vestuario?
No, no hemos hablado en ningún momento del liderato, ni cuando estábamos, ni ahora que estamos segundos. Qué duda cabe que somos ambiciosos y que siempre queremos mirar hacia arriba y que ¿por qué no? Este domingo pues intentaremos alcanzar, ¿por qué no?, el primer puesto, ¿no? Pero nuestra idea no está en el puesto de la clasificación, sino en mostrarnos cómo somos cada día, en sacar lo mejor de nosotros y en sumar tres puntos cada día, ¿no?
Esa es la opción, evidentemente, ir sumando y sumando y mejorando. Un Miguel Fraño que sigue también el proceso de martinización. Tenemos que mostrarnos cómo somos, en fin, esas cositas que le gustan decir a Enrique Martín. Mañana el último entrenamiento, lista de convocados y también rueda de prensa de Enrique Martín Monreal, porque mañana viajan a la una hacia Alicante. Descansarán tranquilamente el sábado allí, entrenarán en Alicante o en Elche, y el domingo partido a las 12 de mediodía contra el conjunto ilicitano, que lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Y un par de cuestiones más antes de que ya está por aquí José Javier Iso. Por un lado, ayer derrota de la Aspil Vidal Rivera Navarra, semifinales de Copa del Rey ante el conjunto de Pozo de Murcia, 1-8. La vuelta será en febrero, queda mucho, pero la cosa está complicadita. Pato, el míster del conjunto navarro, asumía su parte de culpa de la derrota. Sin duda, bueno, pues complicada, 1-8, goleada.
El máximo culpable soy yo. Yo soy el que toma las decisiones, por lo cual esta derrota es mía, ¿no? Yo creo que los jugadores han hecho lo que yo le he dicho, por lo cual no quiero que tenga ningún problema con ellos y que toda esta mirada se vaya hacia el entrenador. Al fin y al cabo es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que el Pozo ha sido superior, creo que con mucha efectividad. El Pozo es un equipo que cuando viene herido puede venir de una manera u otra y esta vez no ha salido mal.
Sí, la verdad es que en Tudela no pueden estar muy contentos con Magna, con Sota, porque el otro día ganaron en Murcia, los han enfadado, los han, sí, digamos, calentado, y llegaron ayer y 1-8, nada más y nada menos. En fin, Andresito pedía, de hecho, disculpas a la afición.
No queda otra que levantar la cabeza, pensar ya en el sábado, en la Liga, y bueno, pedir perdón a toda esta gente, a esta afición que hoy miércoles, a un horario que era, se ha llenado el pabellón, nos ha animado como nunca, perdiendo 7-0 y animaban igual, así que pedir disculpas a esta gente y nada, queda levantar la cabeza y ánimo.
Pues ahí están las palabras de Andresito. Derrota 1-8 en esas semifinales y encima el sábado van a jugar a Madrid contra Inter Movistar. No está nada, nada sencillo. Y un último resultado en waterpolo. Gran victoria de waterpolo Navarra ayer en la pista, en la piscina, en este caso del Rubí, 7-8, que es un paso adelante importante a la hora de conseguir la permanencia una temporada más, dejarla medio asegurada en la división de honor y mirar un poquito más hacia arriba, que siempre es bueno, lógicamente, para el conjunto navarro. 3:30 de la tarde, en este punto, ya está por aquí, llega José Javier Iso, se sienta en esta mesa de la cadena COPE. Hablamos del mundo del motor. Recordamos, mañana nosotros estaremos en otra mesa, la del Mutiloa, para hablar un poquito, como no, de fútbol con Petja Vasilevic. Eso será mañana. Ahora, aquí en COPE, llega el mundo del motor.
Expósito. La tarde.
Buenas tardes. Comenzamos nuestro programa dedicado al mundo del motor con Jesús Fuertes en el control de emisión. Después de haber dicho el micrófono, abrimos esta página dedicada a la automoción, no con buenas noticias, porque hay que tener en cuenta que el tema Volkswagen sigue adelante. Y si éramos pocos, pues ahora resulta que Volkswagen dice que en España hay unos 50.000 vehículos afectados por irregularidades en el CO2. También anuncian que Volkswagen tendrá que devolver 50 millones y todos los coches afectados eran del plan PIBE. No son noticias nada positivas, y menos que si nos quejábamos antes del impuesto del céntimo sanitario, que ya se quitó, pues ahora, si no quieres taza, taza y media, este nuevo gobierno nos quiere poner un nuevo impuesto de 2,4 céntimos por litro de gasolina, casi nada. Menos mal que hemos ido a mejor, porque vamos a ver, todas estas reestructuraciones que se quieren hacer económicas de ninguna manera van a beneficiar a los trabajadores. También hay que decir que las ventas de coches en España superarán los 1,1 millones en el 2016, según ANFAC. Otro aviso, para reparar los coches de Volkswagen condicionaría la reclamación por el software. Lo que hay que hacer es no tocarlos hasta que nos digan lo que tenemos que hacer. Estas son las noticias más importantes con las que abrimos hoy nuestro programa.
A recoger tu nueva guía de Navidad de juguetes en Toy Planet y de lo que compres tendrás un 25% de regalo para tus futuras compras. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Más información en tu tienda Toy Planet. Recuerda, un 25%.
Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal, y en Pamplona, Bergamín 18.
Relájate en el diván y cuenta todo lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos.
Me despidieron del trabajo. Me robaron el móvil y un gato negro me atacó al pasar por debajo de una escalera.
Y aún así vos seguís sonriendo.
Es que este año vuelve la gorda con más regalos que nunca y libre de impuestos. Y doctor, no puedo quitármela de la cabeza.
Diario de Navarra y el Complejo Castejón presentan la gorda de Navidad. Gran cesta valorada en 188.000 euros libres de impuestos. Compra tus boletos en diariodenavarra.es o nuestras delegaciones comerciales de Pamplona, Tudela y Estella. ¡Participa!
Solo con Acunsa y su póliza Confort tendrá garantizados los últimos avances en investigación en patologías como el cáncer o el Alzheimer en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en Tudela. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Seguimos en nuestro programa. Saludamos a José Antonio Sánchez, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Vial. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos que recordar muchas cosas. Por ejemplo, ¿el claxon hay que tocarlo mucho o no hay que tocarlo?
Pues no, no hay que tocarlo, ¿eh? Entonces, hay que ver un poco, a ver cómo lo hacemos, porque de seguida se nos va la mano a ese claxon. Y es algo que es excepcional. En principio, el claxon se debe utilizar únicamente de forma excepcional, o cuando así esté previsto. Y así, solo se podrá utilizar, y hablo de solo, para evitar un posible accidente. Por ejemplo, alguien que va a marcha atrás, vamos a colisionar y le advertimos, o sea, para evitar de un accidente. También en vías interurbanas, cuando hay muchas curvas, es una vía estrecha, también podemos utilizar el claxon para advertir a los demás. Otra cosa que podremos hacer fuera de poblado, para advertir a otros usuarios nuestra intención de adelantarle. Entonces, ahí está tipificado, es otra de las causas en las cuales se puede utilizar el claxon, para advertir la presencia nuestra cuando hacemos excepcionalmente un servicio de urgencia. Normalmente lo tiene que hacer los servicios de urgencia, las ambulancias. Si excepcionalmente lo hacemos en nuestro vehículo, para advertir nuestra presencia, lo podemos utilizar.
¿Y podemos utilizar el pañuelo también?
Podemos utilizar el pañuelo, la señalización de emergencia, todas esas cosas se pueden utilizar para advertir, como no tenemos medios, para advertir nuestra presencia.
Bueno, y también cuando nos ponen el coche en doble fila detrás y no nos dejan salir del aparcamiento.
Entonces buscas a la persona, eso en teoría no existe porque está prohibido y la gente, los usuarios de la vía son muy respetuosos. Entonces no, eso no existe, ¿no?
¿Mm? Bueno, no sé, pero es que muchas veces encontrar al chofer es imposible.
No, no debería serlo.
¿Dónde se habrá metido?
No debería serlo. No se puede utilizarlo para cuando vamos circulando increpar a otros. Esas cosas lo único que provocan es que hagamos que los demás usuarios de la vía se alteren y estemos cercanos al accidente. Entonces vamos a utilizarlo con precaución, lo mínimo posible. Tiene que ser un sonido que no sea estridente y por lo tanto mucho cuidado con ese tema del claxon.
Hablando del claxon, una de las veces que cuando más se toca es cuando el semáforo se pone verde. El de atrás...
¿Y qué ganamos con eso?
Nada.
Entonces, alterarnos nosotros mismos, alterar a los demás, que puede ser alguien que no tenga la suficiente pericia, se le cale, tardemos más en salir. Si lo que hacemos es complicar la situación, entonces, ¿tan tontos somos que queremos complicar esa situación? Entonces, no, vamos a ser un poco respetuosos con la circulación, que en el respeto vamos a ir todos mejor, vamos a provocar menos accidentes y se va a circular mejor.
¿El sonido del claxon tiene que ser siempre el mismo o podemos meter cuatro notas musicales?
A ver, lo de las notas musicales, mejor un buen equipo de música. Entonces, no puede dar notas musicales. Aquello de la cucaracha y esas cosas que se utilizó en su momento, eso está totalmente ya quitado. Y no puede ser ni notas musicales, ni puede ser estridente. Entonces, es un sonido normal que no moleste.
Pero por lo menos rompía un poco la monotonía.
La monotonía se rompe viendo los semáforos cómo cambian, viendo cómo vienen los peatones, viendo provocando seguridad en la circulación más que con cosas de ese tipo.
Madre mía, es que tenemos que ir todos ahí mismo. Bueno, don José Antonio, que tenemos otro día hablaremos de cosas que hay que hacer, de cuando vamos, yo no sé si hay que apagar siempre el motor cuando estamos en el, muchos se apagan cuando estás en el semáforo, cuando vamos a la gasolinera hay quienes no lo apagan, pero de eso hablaremos otro día.
Vale, muy bien.
Gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros.
Hanna Pinturas, un nuevo estilo para tu vivienda, comercio, comunidad de vecinos. Somos especialistas en la eliminación de gotelé y alisado de paredes, revestimientos de alta decoración, pinturas extralavables y soluciones a los problemas de condensación. Últimas tendencias en materiales y efectos. Hanna Pinturas, 948-105060 o hannapinturas.com, con la garantía de Hanna Reformas. En Joyerías Juan Luis Larrayoz estamos presentes en los mejores días de tu vida. Somos especialistas en sortijas de compromiso, alianzas y en los regalos más selectos para convertir cada ocasión en un momento inolvidable. En Avenida Zaragoza 61, Fuente del Hierro 27 y ahora también en nuestra tienda online joyeriajuanluislarrayoz.es. Abiertos sábados tarde. Joyerías Juan Luis Larrayoz.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Seguimos en nuestro programa y vamos a hablar del mundo de las dos ruedas, del mundo de las motos. Lo vamos a hacer con Xavi Isturiz y Pachi García, miembros de la Asociación Mutua Motera. Otras temporadas hablábamos del mundo de las motos con representantes de esta asociación, pero de un tiempo a esta parte Mutua Motera se quedó prácticamente, digamos, sin dirección en nuestra comunidad. Sí tiene miembros, pero queremos saber qué es lo que pasó para que se quedara descabezada en Navarra. Buenas tardes, Pachi, buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes.
Buenos días. Buenas tardes. Digo, ¿qué pasó?
Bueno, nuestro anterior representante, Fernando Sanz, pues vio terminada una etapa, dejó de formar parte de la Junta Directiva de la Asociación y de alguna forma pensó que su tiempo había pasado y la actividad, por lo tanto, de la Asociación pues fue decayendo. Y bueno, pues por nuestra parte también pues vimos que la administración había dado pasos importantes y quizá pues el nivel de presión no era tan necesario como mantenerlo alto como antes. Y bueno, después de este tiempo que hemos estado así un poco en con la guardia baja, pues otro de los colegas va a tomar un poco el relevo de Fernando y vamos a tratar de impulsar un poco otra vez la actividad en Navarra.
¿Lleváis tiempos desde que se fue Fernando?
Bueno, pues serán como año y medio o dos años que hemos estado así un poco en menos actividad.
Mucho tiempo para no presionar desde ese grupo de Mutua Motera, ¿no?
Pues sí, Maxime, que apoyándose también en la crisis, pues vemos que la administración pues está haciendo un poco dejación del mantenimiento de las carreteras, como lo hemos sufrido precisamente con un accidente de Fernando y como vemos en otras ocasiones que pues los mantenimientos de las carreteras están siendo peores.
Quizá ese accidente de Fernando fue el que le mandó un poco de...
Bueno, quizá ahí lo que pasó es que él vio también una etapa cumplida en cuanto a andar en moto grande por carretera, pero bueno, eso no está, digamos, directamente relacionado, entiendo yo, con lo que es la actividad de la asociación.
En este momento, ¿cómo está la situación? Parece que estáis en reuniones, en preparación.
Sí, como te digo, este colega, Mincho Hernández, va a coger un poco el relevo y vamos a empezar teniendo mañana viernes una reunión en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren a las 7 de la tarde, a la cual están invitados todos los motoristas de Pamplona y comarca y de Navarra, para un poco discutir propuestas, ver un poco repaso histórico y ver cómo relanzamos la actividad.
¿Esperáis una buena asistencia para esa reunión de mañana?
Estamos un poco a la expectativa, ¿sí? Porque no sabemos un poco cómo reaccionar después de este tiempo en el que no hemos dado la matraca. Pues a ver, si nos juntamos un grupico bueno y sobre todo nos juntamos un grupo de gente que quiera tirar del carro y hacer cosas, que hay mucha labor por hacer.
Desde la Asociación Central nos animan a seguir a...
Sí, sí. Sí, siempre se llega. Tenemos algo de contacto, sí, siempre se tiene algo, pero vamos, al final somos los de aquí los que tenemos que mover el tema un poco.
¿Qué os puede beneficiar, por ejemplo, el hecho de ser asociados a Mutua Motera?
Bueno, tenemos una cobertura legal, una asesoría jurídica bastante bien preparada, que en muchos casos nos asiste desde un punto de vista además muy muy cercano a lo que es el motorista, ¿no? No es una asesoría jurídica, digamos, normal, sino que está formada por motoristas y eso lleva a incidir en los aspectos realmente importantes y los que nos pueden ayudar a nosotros. Ha existido una escuela de formación vial y una escuela de seguridad que también ha hecho muchos cursos y muchas labores, que está ahora también en periodo de reestructuración porque la asociación también ha tenido bajas en el equipo que llevaba esta actividad. Y bueno, desde el punto de vista de los seguros de accidente, también tenemos una correduría que busca las soluciones más adecuadas para el seguro de la moto en la oferta que existe en el mercado.
Como vemos, es importante, sobre todo lo de los cursos, y vamos a ver si vuelven porque son muy necesarios para todas aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo de las motos. Parece que se estaban logrando objetivos importantes de cara a una mayor seguridad, con cambios, por ejemplo, los guardarraíles en algunos lugares y otras medidas, pero esto siempre ha sido insuficiente. ¿Se sigue mejorando o quizá por eso de que ahora no hay presión en la administración también se ha parado? ¿Cómo lo veis cuando vais con la moto por la carretera?
Hombre, lo que se nota principalmente pues ha sido una dejación ya en el tema de mantenimiento y demás estructura de seguridad vial. Luego, lógicamente, la administración achaca toda la crisis. No hay dinero, no pueden gastar, entonces escudándose en ello, pues bueno, pero ahora mismo pues se supone que estamos saliendo poco a poco y con el cambio de gobierno pues queremos intentar dialogar con ellos y a ver si volvemos a retomar un poco ese tema y mejorar todo lo que se pueda dentro de lo que puedan ellos aportar o de los el dinero que dispongan o eso, pero por lo menos empezar otra vez, no dejarlo.
Bueno, guardarrailes que comenzaron cambiando en algunos lugares, ¿no?
Sí, sí. Se colocaron muchos metros de SPM, Sistema de Protección de Motoristas, en guardarrailes existentes. Pero en cambio ahora llegamos a la paradoja de colocar guardarrail nuevo en el puerto de Erro, que es uno de los sitios, digamos, emblemáticos y que primero se solicitó su protección, y están colocando sin sistema de protección para motoristas, lo cual es una contradicción porque a guardarrail nuevo es cuando menos costoso es colocar el SPM.
De todos modos, cuando hablamos de guardarraíles, vamos a recordar que no solo es para los motoristas, que también hay otros que se pueden ver afectados, como son los ciclistas, y fíjate, sobre todo por Erro, la cantidad de ciclistas que pasan.
Sí, sí, es un puerto, pues hombre, tanto para motos como para ciclistas, pues es de un uso, vamos, prioritario. Entonces, ahí vemos que es un poco ilógico, después de todo lo que se ha hecho, el que pongan guardarrailes nuevos ahora y no los cubran con los SPMs, cuando el precio, como dice Xavi, es muchísimo más económico, es la manera más rápida y más efectiva de hacerlo. Entonces, hombre, queremos tratar estos temas y volver a empezar un poco con ellos. A lo mejor es que, pues, no sé, se les ha pasado, se les ha olvidado, no sabemos ya. Entonces, volver a recordarlos.
Lo que no llevan mucho tiempo y dirán, bueno, pues todavía esto, y como nadie les presiona, pues de momento tampoco hay prisa, ¿no?
Sí, la idea es retomar un poco relaciones con Gobierno de Navarra después del nuevo cambio del cambio de gobierno, y también con otras instituciones como Policía Foral o Policía Municipal, para tratar de llegar a acuerdos y que bueno, nos vuelvan a ver como un colectivo que realmente somos un colectivo necesitado de protección, más que un colectivo necesitado de reprobación o de persecución. Es siempre la idea que hemos tenido en la Asociación Mutua Motera, tratar de dar una imagen del motorista como alguien que necesita apoyo de la administración y no como un vándalo que se dedica a hacer el gamberro por ahí.
¿Cómo es esa relación con las policías?
Bueno, tenemos bastantes amigos, porque lógicamente, pues, no sé, podría decirte exactamente el número, pero para empezar, el 100% de la policía tiene carne de moto, y seguramente un 80 o un 90 andan en moto. O sea, estamos hablando de un colectivo que seguramente son al mismo tiempo vigilantes, pero también son...
Sí, son compañeros.
Son compañeros también.
Usuarios de la moto, exactamente. La moto en el tiempo libre, son motoristas.
Entonces, pues coincidimos en muchas cosas. Entonces, lo que queremos es que vean a la Asociación Mutua Motera como una colaboradora con ellos, que es lo que buscamos, colaborar con ellos en mejorar la seguridad vial. Entonces, por eso queremos empezar a tener relación y mantener unas charlas con ellos.
Bueno, pues ahora vamos a continuar hablando de todo esto, de Mutua Motera, que en torno al mundo de las dos ruedas, a todo lo que concierne sobre él, el estado de las carreteras, y también aquellas personas que quieren iniciarse, pues darles algunas recomendaciones.
No espere para realizar la transferencia de su vehículo. Venga a GESPAN, al momento, sin cita previa, sin esperas y cómodamente. Horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 7 de la tarde. GESPAN, gestoría administrativa, fiscal, laboral, contable y correduría de seguros. GESPAN, 948-272700, en Aizoay, en Polígono Irurrecaña, y en Tudera Polígono Romeral, o en GESPAN.es.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en Tudela. Contrate ahora con el 20% de descuento y sus hijos gratis. 948-194-617. Acunsa.es.
En Gasolineras Eurocap solo vendemos combustible CLH de la más alta calidad. ¿Quieres hacer la prueba y comprobar cómo con nuestro combustible haces más kilómetros con tu coche? ¿Te lo puedes creer? Te esperamos. Gasolineras Eurocap. Estamos en Pamplona, en el polígono de Agustinos, en Tudela, en el polígono Las Labradas, y también en Vitoria, en el polígono de Subillavino.
Pues seguimos aquí en la COPE Navarra hablando con Xavi Isturiz y Pachi García, miembros de la Asociación Mutua Motera. Estábamos hablando de los guardarrailes, un poquito de cómo van, del puerto de Erro, pero también, ¿qué impresión tenéis cuando veis por la carretera, cuando veis con la moto, de cómo están las carreteras, sobre todo esas carreteras secundarias?
Bueno, pues notamos que el mantenimiento ya pues empieza a notar otra vez que ha caído, ¿no? Las motos no se venden tanto como hace unos años, el nivel de venta se ha estancado o incluso ha decrecido, y sin embargo la siniestralidad aumenta, y nos preguntamos si no estará relacionado con que ese mantenimiento está siendo más bajo y esas carreteras están un poquito en peor estado cada vez.
Yo no sé qué reivindicaciones tenéis en mente en este momento, o qué les diríais, por ejemplo, a la administración.
Hombre, pero en primer lugar, pues eso, que vuelvan a recuperar el mantenimiento, que empiecen a vigilar el tema de los SPMs, como lo han hecho en Ergo, que han puesto los guardarrailes que no los han cubierto, y intentar hablar con ellos para intentar mejorar todo lo que esté en nuestra mano. Y vamos, yo siempre estoy a favor de llegar a un acuerdo, o sea, de poder concernir dentro de los medios que tienen. O sea, tampoco se trata de atosigar a nadie, pero por lo menos que todo lo que sea ir mejorando, aunque sea poco a poco, va a contribuir a salvar vidas, que no estamos hablando además de algo que sea, es que estamos hablando de vidas. Y tanto para nosotros como para ciclistas, ojo, que es que en muchos sitios nos coinciden a los dos colectivos, ¿eh?
¿Cómo es esa relación ciclistas-motoristas?
Es algo que tenemos que explorar como asociación. No hemos tenido nunca relación con clubes de ciclismo o asociaciones de ciclistas, y es uno de los temas que queremos tratar en la reunión de mañana en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, para ver cómo lanzarlo y cómo llegar a acuerdos, en definitiva para juntarnos más personas afectadas y poder hacer más presión a la administración.
¿Y la relación o convivencia entre las motos y los coches?
Bueno, hicimos hace unos años una jornada de convivencia entre los coches y las motos que resultó francamente bien. A la gente le hacía ilusión que le parásemos en el semáforo y le informásemos, llamaba la atención. Bueno, ocurre como en todos los aspectos de la vida, hay encontronazos y hay gente que lo vive bien y no tiene mayor problema. Lo fundamental es entender que por cada coche que circula en una ciudad puedes meter cuatro motos, o lo que es lo mismo, la cuarta parte del espacio que ocupa un coche es lo que utilizaremos en motos, y que los escenarios de atasco, semáforos, necesidad de aparcamiento cambiarían radicalmente si popularizásemos más las motos en la ciudad.
Lo que pasa que yo creo que eso es bastante complicado y difícil, ¿no?
Sí, pero bueno, se van dando pasos, y de hecho el incremento de ventas de motos se establece clarísimamente en el sector de los scooters preparados para andar por ciudad.
¿Los accidentes parece que van en aumento en motos?
Sí, ha subido un poco la siniestralidad de motos, y entonces, claro, al no haber aumento de la venta de motos, estamos achacando un poco... Es todo relativo, pero lo estamos achacando un poco al mantenimiento de las carreteras. O sea, nosotros pensamos que los motoristas son los mismos, la veteranía que tienen está ahí, y entonces dices, pues oye, esto tiene que ser o por la carretera o por los medios que tiene. Entonces hay que hablar del tema.
Muchos jóvenes a lo mejor quieren tener una moto. ¿Qué se les puede recomendar o qué les recomendáis desde la asociación?
Bueno, la idea que tenemos es continuar con una actividad que ya se hizo, vamos a decir, en la época anterior, que es ir a los colegios y explicar a los chavales qué es una moto, cómo hay que acceder a ella, qué precauciones por encima del uso de coche tienes que tener, y sobre todo animarles a que es un vehículo muy, muy, muy atractivo, mucho más seguro en cuanto a su funcionamiento que lo que pueda parecer en un primer aspecto, y que la accidentalidad está relacionada muchísimo con la actitud que tú tengas a la hora de conducir con ella. Hoy día las motos tienen unos sistemas de frenado ABS, unas ruedas de un agarre altísimo y unas protecciones para el frío y la lluvia que te hacen recorrer kilómetros con confort y sin entrar en peligro. Y vamos a tratar de retomar con colegios unas charlas informativas a los chavales para que conozcan el mundo de la moto, dicho por nosotros que llevamos unos cuantos años ya andando en moto.
Lo que pasa es que todo eso no puede ir en contradicción a lo mejor con los padres de esos chavales que dicen, bueno, pues, yo lo que quiero es seguridad para el hijo. Entonces
de acuerdo con ellos en todo momento, por supuesto. Quizá nuestra labor tenga que ser en un primer lugar convencer a los padres antes que a los hijos, que igual tienen ya el imán o el atractivo de la moto como aspecto deportivo, y los padres siempre pueden tener esa reticencia al tema del accidente, la peligrosidad, el parachoques eres tú. Bueno, de todo eso se puede hablar y aquí estamos dos representantes que hemos recorrido muchos miles de kilómetros y afortunadamente prácticamente no nos hemos hecho daño nunca.
¿Hay que exigir a lo mejor más para obtener el permiso de circular en moto? ¿Nos tienen que exigir más o es suficiente lo que en este momento se exige?
Bueno, ahora está escalonado y tienes una prueba práctica que es realmente exigente con un profesor que va detrás tuya en un coche indicándote a través de un pinganillo qué has de hacer. Esto difiere muchísimo de cuando yo, por ejemplo, me saqué el carnet de conducir, que era ir por una tabla y tirar una placa al final, que era nada. Entonces, el escalonado de cilindradas y que la prueba práctica se hace, digamos, en fuego real, yo creo que dan lugar a un carnet que entrega a la ciudad y a la carretera motoristas mejor preparados.
También bueno, nos podemos encontrar con personas de mayor edad, no de los jóvenes solo, que se animan y dicen, oye, yo pues me gusta lo de la moto y me quiero poner una moto. ¿Qué se les puede decir?
Bueno, está convalidado el carnet de conducir coche con la moto de dos ruedas de 125 o el triciclo de hasta 500, si no recuerdo mal. Por lo tanto, ahí hay un abanico de vehículos muy, muy atractivo, muy bien preparado, al que se puede acceder sin otra complicación que el comprarlo y asegurarlo.
Vemos un problema en este tema cuando has comentado lo de los años, que luego nos dejamos también el perfil del conductor que tiene carné de moto desde hace muchos años, ya tiene años y nunca había tenido moto. Y ese sí que puede acceder a una moto de gran cilindrada por los años, pero es que no tiene ninguna experiencia.
Claro.
Ese es el que puede tener muchísimo peligro.
Y sí, ese es el que tiene que vigilar. Un perfil de riesgo un tanto alto, sí.
Y a esa persona que se le puede decir que si quiere tendría que dar unas clases, ¿no? Como mínimo.
Para empezar, que se junte con gente que anda en moto, que le van a dar consejos muy buenos, que vaya con ellos, que les escuche y les atienda, porque la experiencia son los kilómetros, no es el decir yo tengo más años o menos, no, son los kilómetros lo que te dan la experiencia, el haber andado.
Solemos utilizar una expresión que es dar rueda. Cuando viene a andar alguien que está en experiencia un poco más bajo, pues lo que haces es tratar de ir tú delante de él a un ritmo tranquilo, llevable, y él que vaya detrás tuya, tú le das rueda, y lo que hace él es ver cómo ir acometiendo las curvas e ir cogiendo un poco otra vez la experiencia que le va a venir enseguida.
¿Qué hacemos con esos chavales que nos ponen una motico pequeña y nos ponen de ruido hasta arriba?
Bueno, pues el tema del ruido, la moto no ha salido así de fábrica, eso está clarísimo. Entonces, bueno, sí. pues la ITV tiene que estar ahí al día, por supuesto, y pues ahí o utiliza el sentido común o policía.
Sí, que es así, me he voltado.
En la ciudad tenemos que cambiar mucho la hora de conducir.
Sí.
Sí,
sobre todo los coches con las motos, ¿no? Esa relación de
fuerza. Motos también, ¿eh? Al final es todo. Las personas hay en los dos lados que cometen errores. Entonces hay que llegar a un entendimiento y sobre todo respeto. Sí, al final lo principal es respeto, nada más.
Hablaríamos mucho más, pero bueno, no tenemos tiempo y no quiero olvidarme de que mañana hay una reunión importante y vamos a recordarla.
Sí, mañana a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, que está en la Plaza de Guzqui, vamos a tener una reunión informativa del relanzamiento de la Asociación Mutua Motera.
Con lo cual pueden acudir todas las personas que tienen.
Sí, sí, no tiene por qué ser socio ni residente, vamos, es completamente libre y bueno, a ver si nos juntamos un buen grupo con ganas de impulsar esta labor.
Gracias pues a Misturis, gracias a Pachi García, de momento miembros de la Asociación de Mutua Motera, a ver si a partir de mañana pues ya se inaugura o conocemos a los dirigentes de esta organización en Navarra. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Navarra Desguaces La Cabaña. Amplio stock informatizado de recambio. Solución integral y gratuita para dar de baja su vehículo. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Servicio diario de reparto gratuito a talleres y profesionales. Desguaces La Cabaña. 948-303-303. 303-303 y en desguaceslacabaña.com.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana.
La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.